Medina ni siquiera había nacido. No sé si ni siquiera conoce la canción que estaba sonando. Hola, Camila.
Hola, ¿cómo estás? Sí, gran tema.
Ah,
gran
mira, tema. Tuviste hermanos mayores entonces, por lo que veo. ¿Ah? Esa es una posibilidad.
No, un amor por las canciones no tan nuevas.
Ah, ya. Ok, eso lo explica entonces, qué bueno. Bueno, Camila Medina, tú estás en Nueva York en estos momentos, ¿no es cierto?
Sí, estoy en Nueva York.
¿Qué hora es en Nueva York?
Acá son las 12 de la tarde y 15
minutos. Ah, ya, 2 horas menos. ¿Y cómo están los nervios de todos los que viven en Estados Unidos con lo que está pasando hoy día? Aprovecho a partir preguntándote por las elecciones antes de que nos metamos a hablar de arquitectura del paisaje, ya que estás allá, pues.
Sí, obvio, aprovechar. Está bien tenso, sobre todo en Nueva York, y uno puede ver filas de personas yendo a votar desde ya hace un par de semanas. Así que bien interesante lo que va a pasar hoy día, hay que estar bien atento.
Absolutamente interesante. Bueno, voy a pedirle a Richie que me consiga la batería de mi computador mientras converso contigo, porque si no voy a perder toda mi información. Y ahora te voy a presentar como corresponde. Camila Medina Novoa, arquitecta y magíster en arquitectura del paisaje. Todo esto en la Pontificia Universidad Católica. Cofundadora de Lovescapes.com, Lovescapes desde el año 2015, existe Lovescapes, y actual editora general del sitio, profesora asistente adjunta de la Escuela de Arquitectura de la Católica en los cursos Ciudad y Paisaje 3 junto a Romy Hedge, grande Romy Hedge, con quien conversamos hace no mucho tiempo, y bueno, la otra cofundadora, o diríamos la mamá del proyecto de alguna manera, ¿no?
No sé, ¿eh? La verdad es
una de las tías, entonces.
No, bien horizontal, sí. Vamos a decir que fue profesora joven.
Eso.
Fue bien cercana a nuestra relación, así que fue bien fructífero como el diálogo en la creación también de este proyecto. Yo eso lo valoro muchísimo de Romy también, que fue algo bastante grupal, algo muy lindo como colectivo.
Excelente. También estuviste haciendo un tema, a ver si alcanzamos a conversarlo, me parece reinteresante, un taller de investigación y el proyecto Patio de Cárcel, el año 2018. Ha sido profesora en la UDP, en los cursos Calles, Tramas del Paisaje Público, el año 2017, y Revista de Proyectos de Arquitectura del Paisaje, el 2018, y en la Finisterre, en cursos de investigación crítica, titulado La Quebrada desde los Naturalistas. Eres arquitecta del paisaje independiente en proyectos como el Bosque Privado en Ancud, y proyectos de paisaje para barrios ecosustentables en Chañaral, en El Salado y en la Sexta Región para el Centro de Innovación en Madera de la Universidad Católica. Y tienes varias publicaciones también, la crítica al libro de Juan Grimm, bueno, en Lovescapes, por supuesto, y mucho más. No voy a leer tu currículum completo porque es muy largo, Camila Medina, pero queremos partir felicitándote porque Lovescapes, y contigo como editora, digamos como la persona que está hoy día, claro, como editora general de Lovescapes, acaban de publicar este libro en ediciones ARQ, que se lanza mañana. Cuéntanos del lanzamiento del libro. Yo voy a mostrar mientras tanto aquí el libro a la cámara. Cuéntanos de este lanzamiento, a qué hora, cómo se puede ver y quiénes van a estar en el lanzamiento del libro Paisaje no es naturaleza, Landscape is not nature.
Sí, la verdad estamos súper contentas. Este libro de alguna manera representa toda esta trayectoria desde el año 2015 y invita de alguna manera a todos nuestros colaboradores a juntarnos en un evento especial. Nunca hemos estado juntos, la manera en que funcionan Lovescapes es bastante orgánica, ¿no es cierto? Hay gente que quiere publicar y trabajamos con ellos, entonces mañana vamos a estar en esta especie de salón VIP en Zoom con los colaboradores que aportaron a la creación de este libro y vamos a estar transmitiendo abierto por Facebook Live por la página de Extensión Arquitectura UC y también por Lovescapes. Y básicamente vamos a hablar de vamos a hablar del título del libro, vamos a ver muchas imágenes que aquí quizás no pudieron ser impresas con todo su detalle, pero que en la pantalla se ven hermosas y brillantes, así que vamos a traerlas. Y vamos a hablar con tres invitados súper interesantes, jóvenes, entretenidos, que son Joaquín Acosta, que es ingeniero forestal y agrícola. Vamos a tener también a Verónica Gárate, Ella es arquitecta del paisaje, también tiene un currículum bien extenso y es más joven que yo.
O sea, es muy
y
joven.
Está en Temuco.
Okay.
No, no estoy tan joven. Tengo más de 30. Y, bueno, tenemos a, por último, y no menor, a Sebastián Mejía, gran fotógrafo. Y vamos a hablar con ellos tres y un poco para convocar también esta diversidad de voces que aparecen en el libro. Van a ser nuestros representantes, por decirlo así.
Qué interesante. ¿A qué hora va a ser la parte pública a través del Facebook de Extensión de Arquitectura de UC y de lovescapes.com?
Va a ser a las 6:30 de la tarde. Y eso, no sé si algún otro dato me falta.
No.
Y vamos a estar dando un código de descuento para todos los que quieran comprar el libro.
Ya, yo tengo que hacer una sola observación del libro, que tiene un contenido extraordinario, pero la letra es tan chica que para la gente que no tiene 30 años como tú, sino que tiene 51 como yo, te juro que tuve que hacer un esfuerzo por leer, porque incluso con los anteojos, que ya me los mandé a hacer al oftalmólogo y todo, es muy chica la letra. Así que yo no sé si esto te lo tengo que decir a ti o se lo tengo que decir a Ediciones ARQ, pero por favor no hagan los libros con la letra tan chica, porque la gente más mayor nos sentimos discriminados, Camila.
Ay, sí, paso también con las tesis. Sí. Hay harto el gato ahí también, a los alumnos les gusta hasta más chica la letra todavía. Pero sí, quizás podemos alegarle un poquito a Ediciones ARQ, pero por otro lado también, bueno, este es un proyecto financiado por Fundar y quizás quisimos hacer la mayor cantidad de información en un espacio también reducido, a un precio como fácil también para que lo pueda adquirir como cualquier persona. Así que posiblemente también tenía que ver con eso. Ahorramos papel, súper sustentable.
Muy sustentable, pero hay que ponerse harto anteojo, pero está tremendo el libro. Camila Medina, tú estás en Nueva York por dos razones. Una, porque ibas a hacer un magíster en la Universidad de Yale, pero quiero que nos cuentes eso, porque el tema de la cancelación de las becas Chile te afectó directamente, y al mismo tiempo tu marido está haciendo un doctorado en Historia de la Arquitectura, ¿no es cierto?
Sí, bueno, sí, gracias a que en el fondo acá los doctorados funcionan como un trabajo, entonces si tú no postulas a Beca Chile, igual ellos te pagan un estipendio, así que tuvimos la suerte de poder venirnos igual. Mientras ya estábamos acá, postulé a la Universidad de Yale y lamentablemente, bueno, pasó todo esto del coronavirus y sumado a la crisis social y la decisión entonces de cortar Beca Chile hizo que finalmente tuviera que aplazar, ¿no es cierto?, mi postulación con mi entrada, y este año, bueno, así como van las cosas también, parece que voy a ser una afectada más.
O sea, en el fondo,
ya nos reinventaremos.
¿No pudiste hacer la postulación a Yale para hacer este magíster, me imagino, en arquitectura del paisaje?
No. En el fondo es un programa que se llama Environmental Design y ya había quedado. Estaba súper feliz porque iba a poder como especializarme más.
Ya habías quedado. O sea, lo que necesitabas era el financiamiento de la beca. Ya estabas aceptada en Yale, tremenda universidad, y no pudiste por este tema, digamos.
Sí, en el fondo lo difícil es que uno se prepara mucho tiempo antes. Uno hace una postulación.
¿Camila? Espérate, que te estamos perdiendo. Tienes que repetirme lo último porque parece que te alejaste o algo así y perdimos la comunicación.
Mi internet quizás no es tan bueno, pero
repítenos lo último.
Bueno, la cosa es que uno tiene que postular con anticipación a la Universidad de Yale o a cualquier universidad, y uno paga en el fondo también para postular, y uno se prepara, prepara sus test de inglés. Es todo un cuento, entonces fue bien sorpresivo igual la cancelación de Beca Chile, como bien encima de los plazos, porque no pude postular a ninguna otra beca tampoco. Y estaba contando un poco con eso.
Qué triste, no sé si decir qué vergüenza o qué triste, pero la verdad es que lo encuentro lamentable. Y nos perdemos que, en este caso, una chilena que estando allá, digamos, no pueda especializarse en una universidad de esa calidad. Un pequeño ejemplo de tantos que han sido víctimas, en el fondo, de esta suspensión o esta cancelación de las becas Chile, Camila Medina.
Sí, bueno, ahora ya lo tengo un poco más digerido. También pienso que, bueno, inyectar también financiamiento a los programas nacionales, creo que eso también es importante ahora que hemos crecido en el fondo, después de varios años de Beca Chile. Y ojalá, lo que sí yo encuentro es que todavía los doctorados es súper necesario. Entonces, nada, mi opinión es que al menos los doctorados deberían seguir estando con beca, porque en eso todavía estamos bien atrás. O sea, en el sentido de que en mi especialidad al menos, yo podría hacer un magíster, o sea, un doctorado en Chile, pero tendría los mismos profesores, y entonces... Claro. Nos quedamos dentro de nosotros mismos y es difícil conocer también a otras personas, y hoy en día uno invita a profesores a aceptar
toda esa red de contacto que genera estudiar afuera, ¿no es cierto?, en términos intelectuales, académicos, claro, pedagógicos, etcétera. Oye, y te puedo preguntar el nombre de tu marido, ya que tiene que ver con nuestros temas, la historia de la arquitectura, un tema que nos interesa aquí. Si está haciendo un doctorado, bien capo debe ser también.
Bueno, Pedro, sí, Pedro Correa.
Pedro Correa, bueno, perfecto.
Es un súper investigador, es bien de escritorio. Yo aquí estoy más en la difusión.
Ya nos tocará en algún momento quizás conversar con él. Bueno, Camila Medina, la arquitecta y magíster en arquitectura del paisaje, editora desde el año 2017 de Lovescapes, que no sé, yo tengo la impresión que fue el primer como sitio de arquitectura del paisaje que comenzó en Chile, y no sé tampoco... Creo que hay un par más o hay uno más, pero entiendo que ustedes fueron los pioneros cuando partieron en el 2015, ¿no?
Sí, de hecho es una historia bien linda y colaborativa, porque nosotros antes de partir nos juntamos con Martín del Río para hablar.
Ladera Sur, por supuesto, claro.
Sí, él iba a empezar con Ladera Sur y nos juntamos y él quería invitarnos a participar de Ladera Sur, especialmente a Romy. Y cuando nos juntamos le contamos que teníamos esta iniciativa y la verdad él fue, nos apoyó un montón, fue como, nos dio infinitos tips. De hecho el logo nuestro lo diseñó Amelia, que es su señora, fue para nosotros muy importante este empujón. Él ya había estudiado harto esto de la página web, así que nos dio el último empujón y nosotros decidimos hacer esta página más especializada en el área de la arquitectura del paisaje, en el fondo, como más académica y con un nicho quizás menos amplio, pero dialogante.
Claro, porque hoy día Ladera Sur, no sé si decir es mucho más, pero no es un proyecto de arquitectura del paisaje, es un proyecto que incorpora, entre muchas otras cosas, la arquitectura del paisaje, pero yo diría que es algo más extenso, ¿no es cierto?
Sí, ellos se han dedicado harto y yo creo que de manera muy astuta también era un campo que faltaba explotar también, que es el de la conservación, los parques nacionales, la vía outdoor, y en eso, o sea, nada que decir, han hecho un trabajo impresionante, y han sido un referente también para nosotras en términos, no sé, quizás a veces nos quedamos mucho en la academia nosotras, entonces nos forzamos a tratar de abrirnos a la esfera pública, a tener estas conversaciones acá en la radio, y abrirnos un poquito más. Y yo creo que él ha sido una gran inspiración, y la página en general. Y se han dedicado a este otro tema que también es súper importante desarrollar.
Sí, de todas maneras. Hemos entrevistado varias veces a Martín, somos muy admiradores del proyecto Ladera Sur. Así que qué bonito ese complemento. Voy a citar una parte de tu texto, Paisaje no es solo naturaleza, que es uno de los primeros, porque es uno de los textos inéditos para este libro, Paisaje no es naturaleza, ¿cierto?, que se lanza mañana, que dice: paisaje no es naturaleza, paisaje no es territorio, paisaje no es ecología, paisaje no es pintura, paisaje no es urbanismo, etcétera. Esto es simplemente porque paisaje en parte tiene algo de todo lo demás. En la afirmación de lo que no es, nos preguntamos qué implica hablar hoy de paisaje en Chile, cuál es el estado del arte, y qué lugar ocupan estas discusiones en su propia historia. También agregas que es fácil confundir paisaje con ecología o con naturaleza, porque se suele valorar lo silvestre. En las conversaciones que he tenido con las distintas personas que se dedican al tema de la arquitectura del paisaje, me he dado cuenta que este es un tema que en Chile todavía probablemente no se comprende tan bien, todavía quizás para los chilenos, incluso quizás no sé si para la gente de la academia, probablemente no, pero incluso para muchos arquitectos que no son arquitectos del paisaje, entender lo que es el paisaje no es un tema tan evidente, y por lo tanto hay muchas cosas, como tú bien dices aquí, Camila, que el paisaje no es, y eso lo podemos complementar con la columna de Romy Hetch, que también es, cierto, inédita para este libro, donde dice que el paisaje en Chile es una decisión política y que no podemos seguir refiriéndonos al proyecto de paisaje como la materialización de un área verde, tal como en el artículo que está en la Ordenanza General de Urbanismo, ¿no? Porque el tema del verde ya también es algo que está en discusión producto del calentamiento global. ¿Por qué es tan importante aclarar todo lo que no es el paisaje?
Mira, yo creo que también tiene que ver con el origen. Cuando nosotros estábamos estudiando y también después desarrollando la página web, teníamos como esta especie de ánimo de transmitir todas las capas de información que tenía el paisaje, más allá de esto como del ornamento, ¿no es cierto? Más allá de cómo se le dice en las municipalidades, aseo y ornato. Más allá del pasto, más allá del árbol, ¿no es cierto?, que es fundamental. Y eso no hay discusión, que está en una plaza. Y empezamos a conocer todas estas narrativas detrás, todas estas reflexiones en torno al concepto paisaje, y nuestra primera intuición fue empezar a tratar de decir, esto no es, ¿cómo te explico lo que sí es a través de todo lo que no es?
Sí, claro.
Porque tiene todo lo demás, porque implica un montón de cosas, y finalmente creo que la manera más fácil de entenderlo es que el paisaje es encuentro entre cultura y naturaleza, por decirlo así, y que es algo que vamos a discutir un poco mañana. Trataste un montón de temas que...
Pero como me decía la Romy Hetch en una conversación que tuvimos, te decía hace no mucho, en el fondo, paisaje implica la intervención humana, ¿no? El paisaje tiene que ver donde se junta la naturaleza y las personas, y por lo tanto es como dice también aquí en la columna, no sé si en la tuya o en la... No, en tu columna, es un producto cultural el paisaje, ¿no? No es un producto espontáneo. No es algo espontáneo, ¿no?
Sí.
Es algo que acordamos hacer, es algo que implica decisiones políticas, es algo que implica pensar en el largo plazo.
Sí, y eso es súper importante porque, en el fondo, cuando uno tiene esa sensación de estar caminando afuera, uno, no sé, tiene la idea de que las cosas están ahí y que siempre han estado ahí. Pero en el fondo alguien decidió ponerla y todo en la ciudad. Decidió poner una arborización en las calles, se decidió transformar el Cerro San Cristóbal en un parque, y todas esas decisiones en el fondo van transformando el paisaje y son absolutamente importantes, y cuando uno toma conciencia en el fondo que las cosas no vienen dadas, nos hacemos cargo, y nos hacemos cargo incluso del metro cuadrado que podemos tener al frente de nuestro departamento, de nuestra casa, lo que sea. Entonces tiene este espíritu de hacernos, en el fondo, partícipes del paisaje de nuestra ciudad o el medio en donde nos desarrollemos. Y también tomaste un tema súper importante antes, del paisaje que no es siempre verde.
Exacto.
Y claro, tiene que ver con el cambio climático, pero también tiene que ver con reconocer la vegetación nativa, que no siempre es súper verde y que responde a otros ciclos climáticos, ¿no es cierto?, a otro régimen pluvial. Y que cuando uno empieza a observar, empieza a conocer, empieza a ponerle nombre a las plantas, empieza a entender también cómo crecen, esa relación creo que es súper importante para apropiarse también entonces del paisaje que nos rodea, y culturalmente encontrar bonito algo que de repente con otros parámetros estéticos no nos parecería agradable, por decirlo así.
Es muy interesante, como lo dices también en tu columna, paisaje no es solo naturaleza. Volviendo a las palabras, paisaje no es aquí un motivo para hablar de lo verde, de esa naturaleza idealizada, inocua y siempre próspera. La selva, la cordillera y el glaciar no merecen en esta discusión más atención que el sitio de Eriazo. Paisaje, más bien, es el lugar donde se observa el roce entre los sistemas naturales y los sistemas de urbanización. Desde esa perspectiva, tal como tú lo dices, el sitio de Eriazo también es un es paisaje, puede ser que sea un paisaje claro. que no nos guste, pero en el fondo es un espacio justamente donde también la naturaleza está interactuando con la sociedad y el resultado es un espacio quizás carente de paisaje, pero es al mismo tiempo paisaje. Explícalo tú mejor, Camila.
Sí, bueno, a mí parece que me resulta mejor escribir que hablar, pero básicamente es eso, de que el sitio de Horacio finalmente esconde o tiene en potencia también ciertos sistemas naturales que podrían aflorar ahí. Es reflejo también de otras decisiones, políticas, otras decisiones comunitarias, otras decisiones económicas. Entonces, cuando hablamos de paisaje, también estamos hablando de ese paisaje en decadencia, que en el fondo es puede ser el potencial para que existan nuevos y mejores paisajes, pero también pueden ser lugares de denuncia que nos hablan también de la manera en que estamos relacionándonos con nuestro medio. Y en esto yo creo que recogemos también a otros actores más prácticos. También en el libro aparece Paisaje Táctico, por ejemplo, que es una organización que ha estado interviniendo a este tipo de sitios. Y es bien interesante cómo se apropian también de la idea de lo aleatorio, de lo asilvestrado, de lanzar semillas y que de repente crezcan donde van a poder crecer. Entonces, no todo, si bien hay que planificar, hay que adelantarse, hay que obviamente pensar, imaginar cómo queremos nuestro paisaje, también hay que saber que la fuerza de la naturaleza a veces es como más amplia todavía, y con ofrecerle ciertas condiciones básicas, lugares pueden cambiar totalmente.
Me hace pensar también en todo esto que ha pasado en el último año, desde el comienzo del estallido social, en esta discusión, en esta batalla por la apropiación cultural de la plaza, que para algunos sigue siendo la Plaza Baquedano y para la otra es la Plaza Dignidad, donde el destruir todo ese pasto que tenía y todas esas flores que en algún momento lo hacían una plaza muy fotogénica, sobre todo una foto cenital, hoy día lo que nos quieren decir también, y muchas veces esto lo he leído, es: así son los lugares que ustedes no quieren ver, gente de la élite. Estas son las plazas que tenemos en los sectores vulnerables. No son verdes con flores, son sitios heriazos como este lugar que hemos convertido, ¿no? A base de correr, pasar por encima, lacrimógenas, etcétera. Entonces, esta visión de la Plaza Baquedano / Italia / Dignidad, con el pasto completamente destruida, que antes era verde y hoy día es café amarilla, ¿no? Es también una lucha simbólica por y que tiene que ver con el paisaje, porque nos están diciendo, ojo, ese es el paisaje que tenemos en la gran parte, digamos, de los sectores de Santiago y de Chile, que ustedes no ven, que está oculta, pero que es de alguna manera como vivimos, ¿no? Entonces, es interesante cómo el paisaje entra en la discusión política.
Sí, de todas maneras, o sea, y ahí vemos un ejemplo de cómo el paisaje también es reflejo de ciertas relaciones o expresiones sociales, y me parece súper interesante esa interpretación, y también, no sé, tiene que ver con el suelo, con no sé, me hace pensar en qué significa el pasto, quiénes tienen pasto, quiénes no tienen pasto, de dónde se trajo el pasto, cuáles son nuestras praderas. Nosotros igual tenemos praderas que sí son, pero no necesariamente están verdes todo el año. Entonces, hay colores que no son necesariamente el verde, sino la sutileza de los ocres, de los cafés, y la expresión también poderosa de este paisaje, por decirlo así, erosionado, pero erosionado con los pies de un montón de personas que fueron a proclamar, hacerse ver, a exigir algo, y en el fondo lo lindo es la huella que se deja ahí, como una expresión de esa manifestación. Yo creo que por eso cada vez que se pinta de nuevo la estatua, cada vez que se vuelve a tratar de volver como esa especie de imagen estática, se está negando un proceso de transformación, y que por lo demás no es muy elegante. O sea, la pintura no es nada más como delgado, insustancial, que una capa de pintura.
Sí, lo menos que está es restaurada, lo que está es pintarrajeada por encima, sí. Y al final hay una pelea casi como de cabros chicos, de alguna manera, ¿no?
Sí, y estamos hablando además de un paisaje o de un ideal de paisaje que quizás estaba bien cuando se creó, ¿no es cierto?, la Alameda o el Parque Forestal, que en el fondo traía ciertos próceres en la construcción, esta idea de república, y podemos discutir también bajo qué costo, en términos nacionales, con todas las culturas originarias, pero aún así había como esta especie de ideal de construcción de una nación. Hoy en día, además, francamente, la estatua que está ahí, ¿qué está conmemorando? O sea, hay muchos
claro,
temas
¿qué representa
ahí que me
y a quién representa, ¿no?
¿Qué representa, en el fondo? Y entonces me parece muy, muy interesante esa reflexión sobre que a veces uno puede encontrar belleza en esa decadencia porque expresa algo mucho más intenso e interesante que ese pasto verde perpetuo, perfecto, ¿no es cierto? Quizás en otra era lleno de pesticidas, hoy en día supongo que las empresas son más conscientes, pero que refleja como este otro ideal, ¿no es cierto?, de aquello que está como contenido, que no cambia, y que es muy distinto de nuestra propia vegetación y que responde a los ciclos de las estaciones, y creo que eso también es importante empezar a valorarlo, la manera de que las cosas cambian.
Absolutamente.
Más allá de las fotos.
En su columna, Anita Berrizbeitia, que ya nos vas a contar quién es, porque es un personaje bien importante, en su columna, La crítica del paisaje en la era de la ruptura global, que es inédita para este libro, Paisaje no es naturaleza, de ediciones ARQ y Lovescapes, que se lanza mañana, dice, los paisajes son un acto de voluntad colectiva, productos sociales que registran conflictos, diversos intereses, tensiones y presiones que se ejercen sobre ellos. Como tales, los paisajes no aparecen espontáneamente, deben ser simultáneamente creados, procurados, mantenidos, controlados y protegidos a través de instituciones y del gobierno. Es así como el paisaje se delimita fuerte o sutilmente según sea el caso. Cuéntanos un poquitito quién es Anita Berrizbeitia. Y coméntanos un poquitito esta columna sobre la crítica del paisaje que en un país como Chile, donde con suerte hay, y yo creo que no hay, crítica de la arquitectura, bueno, crítica del paisaje parece todavía un anhelo más de largo plazo.
Sí, bueno, Anita Berrizbeitia es directora del Departamento de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Harvard. Ella es venezolana. Y bueno, Romy la conoció cuando estudió también acá en Estados Unidos su doctorado en Princeton. Y gracias también a esa relación pudimos obtener para nuestro libro este texto que es inédito en español, publicado en inglés, pero también.
Espérate, que te estamos perdiendo de nuevo. No sé si te alejaste, Camila.
Ahí sí. ¿Ahora?
Ahora sí.
Ya.
Estábamos, me dijiste Princeton, Romy, y ahí te perdimos.
Ya, bueno, yo creo que gracias a un poco esa relación, nosotros también como alumnas de Romy pudimos conocer a esta gran teórica de la arquitectura del paisaje. Es un increíble referente y también es bien inspirador, algo que está latinoamericana, hace una relación y próxima, como que nos dan ganas de seguir, ¿no es cierto?, con su legado. Bueno, y esta columna, como dices bien tú, tiene que ver con esto, sobre que el paisaje es resultado de esta comunidad, de que en el fondo, la crítica, bueno, yo creo que la crítica de arquitectura sí existe y cada vez más. Yo creo que hay un trabajo bien grande que se ha estado realizando en el área de la academia y es una crítica que quizás es distinta a la tradicional en relación a los edificios, sino que es más bien ahora una crítica que aborda distintas como capas de información. Yo creo que
La podemos encontrar ¿dónde? En revistas como por ejemplo la revista ARQ, de ediciones ARQ, en ese tipo de revistas de facultades de arquitectura, claro. Que hay revistas muy buenas, digamos, de facultades de arquitectura en Santiago y en Chile.
Claro, y lo que está haciendo la Alejandra Celedón, en el fondo hay un montón de discursos actuales, charlas, o sea, yo tengo mi calendario llenísimo de charlas de discusiones quizás quedan un poco en la academia.
Sí, yo creo que ese es un poco
está desarrollando.
Esa es un poco la percepción de que está muy, si es que hay, es muy hermética. Es cierto que lo de Alejandra Celedón ha trascendido un poco por el tema de la Bienal de Venecia y porque pudo exponer esa exposición en el MAC y se ha ganado distintos proyectos súper interesantes, estoy muy de acuerdo contigo, como este que se llama Ciudades de Octubre, que hace poco se lanzó también en Instagram. Pero en general la veo todavía muy escondida. Pero aquí estamos hablando de crítica del paisaje, por lo tanto
de
es como
paisaje.
Crítica de la arquitectura del paisaje o no necesariamente.
Sí, bueno,
¿no es cierto?
Mucho menos, de todas formas.
Okay.
Sí, de todas maneras es algo, bueno, es algo nuevo también en términos generales. Hay que pensar que los primeros textos importantes, al menos con los que uno puede decir que hay unos anteriores, pero de la arquitectura del paisaje contemporánea, fueron desarrollados cerca de los 2000. Entonces, si bien, claro, uno se pone a pensar, fue hace 20 años, pero están vivas esas personas, están desarrollando ideas, están publicando libros. Entonces, podríamos decir que es bastante nueva como en términos como lo vemos hoy día. Ahora bien, si uno se va para atrás, la arquitectura, en ese sentido, la crítica de paisaje contemporánea, claro, en Chile es bien poca y estamos tratando de empujarla, de ir más allá, de decir si un, no sé, si un jardín o un parque tiene como un interés estético para la comunidad. Hay como un montón de capas que todavía no se exploran como en su 100%. Pero hay que decir de que la historia de la arquitectura del paisaje sí tiene un poco más de años y sí tenía ciertas publicaciones en revistas, quizás más bien en ámbito europeo o en Estados Unidos, unos siglos atrás, se hablaba de ciertas temáticas que hoy en día podemos empezar a entender que son parte de la disciplina. Pero sí, es algo que no necesariamente ha sido tan desarrollado y en verdad no es fácil encontrarlo. Así que ha sido parte de nuestro desafío de poner los temas sobre la mesa y acercarlos también a un público más ampliado.
Y este libro ayuda en ese sentido, además, como dices tú, con un precio, no sé, atractivo, hace que sea un producto cultural más al alcance, sumado a todo el trabajo en la web, digamos, de ustedes, Loftscapes, que es gratuito. Oye, a todo esto, ¿por qué no me aprovechas de contar el resto del equipo editorial, digamos, aparte de Romy Hedge y tú, Camila Medina? ¿Quiénes son las demás? Porque son todas mujeres, creo, la gran mayoría. ¿Quiénes son las demás mujeres bacanas detrás de Loftscapes?
Todas bacanas, sí.
¿No?
Bueno, no fue a propósito ser todas mujeres, fue como una especie de coincidencia cósmica, pero tenemos a Verónica Aguirre. Ella es artista visual de la Finisterra y hizo el magíster de arquitectura del paisaje con nosotras.
Perfecto.
Ella se dedica también a la fotografía, muy interesante. De hecho, hace poco fue publicado algo sobre la cuarentena de ella. Tenemos a Dominique Brunon, que es súper seca para las infografías, para todo lo que tiene que ver con las representaciones. Ella ahora también, por temas personales, está viviendo en Estados Unidos y ha explorado un poco esto de la educación en la arquitectura del paisaje y está tratando de meterse cada vez más en proyectos acá en el hemisferio norte. Bueno, aparte que es una excelente amiga de la montaña, así que es también nuestra patita un poquito más outdoor.
Perfecto. Sí, perfecto, qué interesante que esté esa parte outdoor. Está Camila Romero también, ¿no?
Está Camila Romero, bueno, que con Romy también fundaron, y con Claudia Larraín fundaron Corporación Cultura de Paisaje. Camila es profesora en la Universidad Católica. Ella ha desarrollado un montón de proyectos que tienen que ver con el ámbito de los paisajes productivos y está metida como en esos temas. Pero ha trabajado también con Tomás Polch, bien interesante. Y Francisca Sala, ella es, bueno, trabaja en la oficina con Teodoro Fernández, arquitecto.
Nuestro gran arquitecto vivo del paisaje, porque se nos fue Carlos Manner, que era nuestro gran y número uno arquitecto del paisaje, así que yo creo que queda Teo como ahí en la punta, ¿no?
Sí, y ella aprendió un montón en esa oficina, ha estado ya unos años, así que también ella está súper metida en la parte práctica y se ha, en el fondo se ha metido harto también en la educación, hace clases en la Diego Portales, y creo que es súper interesante que se ha metido también en el tema de cómo transmitir mejor los conocimientos también, o sea, perfeccionado en el ámbito de la educación. Y bueno, Romy, que la has tenido tú en el programa.
Columnista de vivienda y decoración también, Romy Hedge.
Columnista de bebé, sí, por supuesto, está explotando toda su expertise acumulada.
Exacto.
Sí, ya era hora. Es arquitecta, ella hizo el magíster de arquitectura en la Católica y se especializó en paisaje cuando fue a hacer este doctorado en Princeton.
Tiene un suave PhD en historia y teoría de la arquitectura en la Universidad de Princeton. Suave.
Sí.
Una cosa poca.
Una cosa poca.
En la Universidad del Montón.
Claro.
Ya, okay.
Y cuando volvió Romy, en el fondo, tuvimos la suerte de que fue profesora nuestra. Una profesora joven, entusiasta, con ganas de cambiar las cosas también, de actualizarlas. Y fue súper interesante esa relación que tuvimos con ella, que hizo después que, de hecho, trabajáramos para una investigación. Y ahí finalmente se fue desarrollando este vínculo más allá, ¿no es cierto?, de esta relación profesor-alumno, hasta que la convencimos también de que participara de este proyecto.
Y sumamos a la Agustina Poggione, que está en las redes sociales de Lovescapes, ¿no es cierto?
Sí, bueno, estuvo en las redes sociales harto tiempo, pero se dedicó después un poco más a ayudar con lo que era el proyecto del Fondar. Hoy en día está súper metida también en temas de oficina, está trabajando en una oficina, así que tenemos como varias de nuestro equipo metidas en el ámbito del proyecto también, que enriquece esta discusión. Yo creo que esto también es bien interesante y entretenido, que no nos quedamos solo como en... No somos todas profesoras en ese sentido. Pensamos distinto, nos gustan cosas distintas... hablamos de política distinto, y yo creo que eso es algo que falta también, de aceptarlo más, de empezar a enriquecer los discursos, armando grupos que no necesariamente piensan 100% como uno, para enriquecer los discursos.
Camila, preguntas cortitas, porque nos queda poco tiempo. ¿Por qué se llama LOF, Lovescapes, este proyecto? ¿Qué significa eso? Sí. Yo una vez se lo pregunté a la Romy, pero ya no me acuerdo.
Bueno, LOF... Scapes es una especie de unión entre dos palabras.
Ajá.
Nos dimos hartas vueltas. En su momento queríamos una palabra que fuera especial, propia del contexto local, que no le perteneciera a no sé, al mundo anglosajón. Y Love, nada, viene del Mapuzungún. En el fondo la pedimos prestada, sin ningún tipo de afán de apropiación cultural. Que es algo que hoy en día yo soy mucho más consciente. La tomamos porque une comunidad con la tierra, con el medio, ¿no es cierto? Entonces, esa relación profunda entre comunidad y naturaleza, en el fondo, es lo que nosotros queríamos exponer, ¿no es cierto? Que el paisaje tiene a la cultura, tiene a las personas profundamente... es como que no se pueden separar, ¿no es cierto?
Leo aquí, perdona, que LOF o Cabí está conformado por diversas familias que comparten un mismo territorio y se consideran mutuamente emparentadas.
Claro.
Ya, qué interesante. El LOF sería del Mapudungún y el Scapes...
Claro, y el Scapes, que viene como de la escena, en el fondo es para asociarlo al landscape y para tratar de darle una especie de apertura.
Jugando con landscape, LOFscapes, ok. Ya, y otro que te quería preguntar, en inglés, cuando una persona que habla en inglés y piensa en inglés, escucha landscape, ¿le ayuda más a entender que eso es lo que es paisaje, a diferencia de en español cuando escuchamos paisaje, o las dos palabras dicen lo mismo de poco respecto de todo lo que no es y de todo lo que sí es? No sé si se entiende la pregunta, pero va como hacia la semántica.
Sí, tienen orígenes, bueno, es como una larga explicación, no sé si me va a salir tan bien ahora, pero paisaje viene de país asociado a país, así que tiene que ver con esta idea de el territorio y también esta especie de relación como de propiedad, por decirlo así, pero no me quiero, la verdad no lo tengo tan presente. Y landscape, nada, tiene, no sé si me acuerdo también la verdad, lo digo, pero...
No, pero en el fondo, si tú le dices distintas. Paisaje a una persona cualquiera en la calle, lo más probable es que te diga, un lugar verde, un lugar con pasto, un lugar, un parque, digo yo, ¿no? Si tú dices landscape en inglés a alguien de la en la calle, lo más probable es que piense lo mismo que cuando decimos paisaje en inglés, o sea un poco más procesada esa información y landscape lleve a algo un poco más desarrollado, o no tiene por qué ser así.
No sé, voy a tener que hacerle la pregunta a mis amigos nuevos.
Entonces, por favor, tú que estás de corresponsal en Estados Unidos, pregunta, porque creo que es un ejercicio interesante, porque al final, claro, las palabras uno las llena de contenido en la medida que las va entendiendo, pero hay idiomas donde hay ciertas palabras que te explican mejor los conceptos que otras, por eso hacía la pregunta.
Yo creo que un poco también tiene que ver con el contexto que uno ha tenido, con lo que uno le ha tocado vivir. En el fondo, cuando yo hacía clases en el diplomado, me encantaba hacer la pregunta de cierre los ojos un momento y díganme cuál es la imagen que crearon en su cabeza después de que yo les dije paisaje. Porque, claro, había un montón que se imaginaba la montaña, paisajes xerófitos, porque tenían una relación muy estrecha con este paisaje. Pero otras personas de repente se imaginaban su plaza o se imaginaban Torres del Paine porque era lo que le habían dicho que era paisaje. Y entonces ahí cuando uno se pone a pensar en esos imaginarios es cuando uno empieza a revelar, ¿no es cierto?, la carga cultural que tiene la experiencia y la educación sobre la definición de las palabras y por lo tanto la acción que tomamos sobre el medio, ¿cierto? Entonces es parte de la discusión, es parte de las preguntas.
Buenísimo. Camila Medina, se nos fue el tiempo volando, te quiero agradecerte esta conversación desde Nueva York a Santiago para hablar del libro Paisaje no es naturaleza, que se lanza mañana a público a las 18:30 a través de el Facebook de Extensión Arquitectura UC y de lovescapes.com, con los panelistas Joaquín Acosta, Verónica Gárate y Sebastián Mejía, y tú por supuesto ahí liderando la presentación. Felicitaciones por el libro de Ediciones ARQ y muchas gracias por esta conversación, Camila.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, por tenerme. Fue un agrado conversar contigo.